Quinta lectura. Un discurso. Oración leída en el memorable mitin de julio por nueva constitución y leyes democráticas el 25 de julio de 1938.
Ciudadanas y ciudadanos, este no es, por cierto, un mitin más. Este es todo el país que se moviliza material y moralmente en una gran columna de voluntad y de conciencia cívica para erguirse sobre su propia suerte histórica, desplegando a todos los vientos de la República su aspiración de ser regido por leyes honorables y por honorables espontáneamente respetadas. Este mitin es una demostración de fuerzas populares que revela todo un estado de la conciencia pública. No es un desfile de ciudadanos que formulan una solicitud, no es ni siquiera la expresión de una esperanza puesta en algo que no sea la pura virtud fecunda de un sentimiento de justicia y de dignidad ciudadana que golpea como un puño cerrado en el propio pecho de la ciudadanía. Es la afirmación multitudinaria del derecho de un pueblo a hacerse presente en la vida política nacional, ya que no desde las esferas oficiales como le correspondería, desde la plaza pública, para que la vean sus propios ojos y la oigan sus propios oídos, a fin de adquirir por ellos conciencia plena de lo que significa este estado del sentimiento público, como caudal viviente de voluntades militantes, cuya palabra formidable ha de llegar sin duda a cuantos viven todavía en la indiferencia de estos problemas cardinales, y sobre todo hasta quienes tienen, por las responsabilidades políticas que asumieron, la obligación de escuchar esa palabra. Y no tan solo de escucharla, sino asimismo de entenderla en su más profundo y completo sentido. No es tampoco el mitin que clausura una campaña. Es el acto solemne en que se congregan y juntan las fuerzas activas de la democracia, no para luego dispersarse y disolverse en la amplitud del territorio y en la absorción de otras preocupaciones, sino para contraer más imperioso el compromiso de no dejar apagarse el fuego de la convicción que nos vincula y caldea el ambiente del país, todo el tiempo que sea necesario, con este fervor ciudadano que aquí ha lanzado a vuelo las campanas de la emoción popular, convocando una ceremonia civil, cuyo templo augusto es el alma misma de la patria, donde resuenan las notas del himno como símbolo sonoro de una especie de unión sagrada nacional, realizada en el culto común, espontáneo y desinteresado, de los principios eternos de la democracia política. Aquí estamos demostrándonos a nosotros mismos que somos la mayoría de la nación, porque detrás de estos miles de manifestantes están los que nos acompañan con su pensamiento en todas las zonas de nuestro territorio, los que no han podido llegar hasta aquí, pero aquí están representados por su anhelo, que palpita junto al nuestro, de nuevas normas fundamentales, dignas de ser acatadas por todos como concreciones soberanas de una inequívoca legalidad. Hace pocos días rememorábamos la jura de la Constitución del año 30. Aquella solemnidad consagraba ante la historia la voluntad del pueblo uruguayo de aceptar esa Carta Magna, sello de nuestra independencia política, base jurídica de nuestra nacionalidad y piedra angular del edificio progresivo de nuestras instituciones. Y bien, esta solemnidad de hoy se aproxima a aquella en la historia por su significado intrínseco. Entonces el pueblo uruguayo juraba con regocijo una constitución que sentía suya y para sí. Hoy se reúne para declarar solemnemente, sin alardes inútiles ni vanas amenazas, ni jactancias intrascendentes, porque quiere rodear este acto de la serenidad que corresponde a la seriedad de su significado, que no puede ver en la Constitución de 1934 un exponente de su soberanía, porque él no intervino en su dictado, ni la refrendó con su sanción, que no puede considerar la expresión genuina del contrato básico de una democracia. Nuestro pueblo soporta la Constitución vigente, pero no pueden hacerse ilusiones sus partidarios porque si la soporta, y nadie sería tan insensato para aconsejarle en las actuales circunstancias, rebelarse contra ella, la repudian lo íntimo de su espíritu y ha de seguir repudiándola mientras no esté en sus manos transformarla en un instrumento de justicia política con la consagración de derechos y libertades iguales para todos. Una constitución para todos los orientales, tal como lo reclaman estos millares de ciudadanos encendidos en una misma llama de fervor patriótica, quiere decir una constitución sin esos privilegios que deparan a determinados partidos instalación y permanencia en posiciones que no les pertenecen, porque no las ganaron con votos bastantes y retienen gracias a una injusta calificación del voto de sus representantes en la Cámara, el invento criollo del voto reavaluado, a fin de reformar el Código Fundamental al azar de los cálculos electorales o para impedir que se le reforme al impulso de los deseos y de los intereses del pueblo. Pero no solamente debemos reclamar una constitución para todos, sino también una constitución de todos, porque nos hace falta confiar cuanto antes a la auténtica soberanía la función histórica de dictarnos las normas constitucionales, que serán entonces de todos, porque todos habremos contribuido a forjarlas y todos las reconoceremos emergidas de la única fuente legítima de las instituciones republicanas. Y aunque no nos satisfagan a todos, nadie dejará de ver en ellas, imperfectas o no, la ley que nos rige con derecho, por venir cimentadas en el principio esencial del sistema republicano y ungidas por la autoridad y el prestigio que de ello se deriva ante el concepto general. Nosotros deseamos y esperamos que sea por los caminos serenos de una vida política sin convulsiones, que retorne a reincorporarse al patrimonio institucional del país todo lo que en horas de regresión y de extravío le fuera torpemente arrebatado. Vivimos momentos del mundo en que las furias de la reacción embisten terribles y siniestras contra la libertad. Una tremenda conspiración internacional rodea y acota a las conquistas republicanas, y la ola del fascismo europeo llega también hasta las playas de América a tonificar el viejo instinto del despotismo criollo que sembró de dictaduras y tiranos las fértiles tierras de nuestro continente. Las bases mismas de la nacionalidad vacilan en países como este, cuando ante el empuje de fuerzas oscuras de corrupción y de avasallamiento, el paladión de unas tablas de la ley veneradas e intangibles en su austero prestigio no se levanta por encima de las cabezas y de los corazones populares para formar con ella una muralla de unánimes exaltaciones civilistas en la cual se estrellen los demoledores esfuerzos de los enemigos externos e internos de nuestra independencia. Las tablas de la ley de tan alta virtud no pueden ser dictadas sino por el pueblo que, como dijera Tocqueville, es el Dios que está en el centro mismo del cosmos de la democracia. Y ahí porque este movimiento popular se proyecta largamente sobre la abierta perspectiva de los destinos nacionales. He dicho.
Emilio Frugoni realizó las 5 lecturas precedentes en los estudios del Sodre, el 21 de febrero de 1951.